Claudia Barnaza es diputada nacional por el Frente de Todos y está en línea con nosotros. Diputada Barnaza, Fernando Piana la saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
¿Tuvieron esa sensación? ¿Salió todo bien, digo, en términos técnicos?
Sí, salió todo bien. Te imaginas que en mi caso era particularmente importante que saliera bien porque yo juraba. Entonces, si llegaba a no salir... no iba a haber
un doble fracaso era, claro, pero por suerte salió bien.
Así que la verdad que hubo bastante sensatez en el hecho de prepararla como una sesión especial, pocos temas, sin que se pudieran insertar nuevos temas, que hubiera consenso previo alrededor de los proyectos, de tal manera de probar algo que no necesitara un debate acalorado. Y eso hizo que se probara el sistema de otra manera. Hubo que, en primer lugar, aprobar todo el protocolo, y una vez aprobado se comenzó. Ese primer momento, esa primer votación del protocolo de sesión remota, hubo como unos minutos, más se espera 4 minutos, ¿no? Mucho más que en las reuniones presenciales, para que se vote. Y esos 4 minutos estábamos todos muy muy tensos, ¿no?
Claro.
En el sentido de esperar a que saliera todo bien.
Claro.
Una vez que se vio que la votación salió bien, y además con el reaseguro de que si alguna votación no sale bien, se le repregunta en forma directa al diputado o diputada por su voto, con ese reaseguro no hubo inconvenientes. Hubo, porque había 3 o 4... En cada votación, finalmente fueron 3, en cada votación hubo 3 o 4 que no pudieron votar por la vía remota, y el presidente directamente le preguntaba por su voto, a viva voz, y hasta llegó un momento, muy que todos nos reíamos, que el voto afirmativo fue expresado por el diputado, dos veces pasó, fue expresado levantando el pulgar, estilo más antiguo, ¿no?
Sí.
Y así que con ese sistema salió todo bien.
Es verdad que se aprobó poco en cantidad, pero mucho en calidad, digamos, ¿no?
Y el tema de la exención de ganancias fue muy importante, porque para los trabajadores de salud y los trabajadores afectados en la pandemia, porque en esos equipos se está viendo muchos temas de carga horaria, de cargar horas extras, de hacer jornadas extendidas, jornadas dobles, con el problema de que eso a veces se recorta por ganancias, es decir, a veces no te conviene seguir trabajando porque te toma ganancias,
claro,
¿no?
Claro.
Y entonces esa exención nos parece que...
No, hay una sobre...
Que fue muy importante.
Convengamos que hay una sobrecarga horaria en los trabajadores de la salud que a veces les hace pasar el límite que está estipulado para
ganancias. Exactamente, por el cual... pasan de categoría en el pago de ganancias y termina siendo muy ingrato, porque están haciendo una dedicación tremendamente sacrificada y eso no se refleja en sus saberes. Así que sí, claro que sí, que fue importante, y fue importante en todo sentido también, por lo que vos decís, porque si la situación de la pandemia se extiende o por algún motivo... hay viajes que se seguirán sin hacer y algún diputado no puede venir, tener un formato remoto permite garantizar formatos democráticos aún en esta situación. Yo creo que ese es el gran paso que dimos a hacer,
que no
se resignó democracia.
Y después, diputada, el programa de protección al personal de la salud, ¿qué letra chica tiene, digamos, qué explicación tiene?
¿Cómo?
El programa este que se giró al Senado, la media sanción del programa de protección al personal de la salud, ¿qué extensión tiene?
Lo que hace es declarar de interés nacional esa protección de la salud. Lo que hace es generarle una herramienta al Ejecutivo para que esa protección tome todos los recaudos que sean, aún cuando esto signifique... mayores partidas presupuestarias. Le genera una herramienta al Ejecutivo para si se quiere, concentrar, focalizar presupuestos, focalizar esfuerzos en la protección de la protección sanitaria. Porque recaudos uno toma siempre en términos de contagio y demás. pero la verdad que estamos ante una situación muy particular y por lo tanto la reasignación de partidas se vuelve una herramienta absolutamente necesaria. Mm. Así que lo que hace esta declaración de interés es dar mucho más herramientas al Ejecutivo para tratar, bueno, claramente una pandemia, ¿no? Una situación absolutamente excepcional.
Y diputada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fernando Clavero la saluda.
¿Qué tal?
Muy bien, diputada. Y justamente algunos sectores de la oposición cuestionaban que se le estaba dando en forma excesiva algunas herramientas al Poder Ejecutivo, concretamente algunos fondos a discreción de la jefatura de gabinete. ¿Usted qué opina al respecto?
Exactamente, por un DNU que se firmó la semana pasada.
Sí.
Bueno, yo, lo que voy a comentarles tiene que ver con mi especialidad. Yo me especializo en temas de administración pública. Y esto que voy a decir no lo digo circunstancialmente por este DNU, sino desde siempre. Las cláusulas gatillo que permiten que el Ejecutivo tenga más discrecionalidad al momento de la reasignación de partidas es una cláusula absolutamente recomendable y casi te diría que es recomendable aún en tiempos normales. Mm. Porque los formatos de presupuestos rígidos que necesitan para cualquier reasignación que se reúna la Asamblea le quitan flexibilidad, le quitan dinamismo al Ejecutivo. Así que ya es muy común que las administraciones haya ciertas habilitaciones que se le hacen al administrador para que pueda reasignar partidas. Eso le da mayor dinamismo a su administración.
Y, bueno, y la contra, claro.
¿Cuánto más en esta situación?
La contracara de eso sería la subejecución presupuestaria. Cuando uno
bueno, dice... es el típico problema de no tener esta
herramienta.
Potestad. Es el típico problema. Empiezan los problemas de subejecución. A ver, después nos quejamos de que el Estado es lento, de que el Estado no es eficaz, de que no es rápido, y después pedimos que todo pase por el Congreso. Entonces, se ha puesto la mira o se ha tratado de hacer, de darle visos de escándalo a una potestad que a las administraciones en general se les da en todo el planeta, porque la administración tiene que tener cierta flexibilidad. Aparte, un presupuesto es exactamente lo que dice la palabra, un presupuesto. Es algo que presupongo que voy a gastar.
Claro.
Pero después la dinámica de la situación hace que quizás eso que yo pensaba gastar en un ítem no tenga que pasar cambiar a otro ítem.
Claro,
si cada vez que tengo que cambiar de ítem tengo que llamar a la Asamblea, bueno.
Lo que visualizamos acá, diputada, es que va a ser el tono de la discusión segura parlamentaria, pero por fuera del Parlamento también, política en el diálogo con la oposición. Hoy estábamos leyendo declaraciones de Cristian Ritondo, el jefe de la bancada PRO, sobre el problema de la geolocalización de una app como Cuidar, cuando y el manejo del dato estadístico, cuando un Estado necesita tener esos datos. Si no, el censo, por ejemplo, no tendría ningún efecto. Es decir, es una discusión que parece como que está forzada o que se buscan tópicos que no tienen ningún sentido.
Sí, sobre todo en una sociedad que le entrega todos sus datos al mercado de una manera escandalosa, a través de cualquier red, a través de la geolocalización que le pide cualquiera de los programas de las redes que se han hecho populares. Así que la verdad que esta sospecha de que el Estado pida datos cuando le hemos entregado todo al mercado demuestra por lo menos un liberalismo ya a niveles exagerados, digamos. Uno puede pensar, y bueno, sí, pero ahora está estamos ante un Estado democrático. ¿Qué pasa con esos datos en un Estado autoritario? Bueno, cuidemos la democracia.
Claro.
Cuidemos la democracia, pero no le quitemos al Estado herramientas que necesita para gobernar. Entre claro. ellas, tener datos de sus ciudadanos.
Sí, por supuesto. Y diputada, ¿para cuándo queda entonces o cuándo se va a iniciar el debate por la ley, el impuesto a las grandes fortunas?
Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío, porque es un proyecto de ley que nosotros estamos muy necesitados y muy convencidos de que hay que tratar, porque resulta evidente que la acumulación de riqueza en pocas manos es uno de los problemas del capitalismo y es uno de los problemas que tiene que regular el Estado, y es un tema que seguro por la cultura de propiedad privada, de capitalismo individualista, de ese tipo de cultura económica que tenemos, no casualmente la tenemos, sí, sí. Hay una fuerte propaganda en favor de la acumulación individual de capital, cuando querramos discutir que ese capital tiene que estar al servicio de la sociedad y que llegado el momento, y en casos como el que estamos viviendo de emergencia, esos recursos económicos tienen que ponerse al servicio del conjunto, bueno, te quiero ver ahí cómo va a funcionar la vía remota. Justamente, probar a hacer la vía remota en un clima de menos discusión nos prepara para una discusión álgida que va a haber que hacer casi seguro por vía remota.
Sí.
Así que esperemos que sea pronto y esperemos que tengamos el sistema bien probado para que se pueda dar la discusión con todos los matices de opinión que va a haber.
Perfecto. Diputada Claudia Barnaza, muchas gracias por estos minutos con la Radio
Pública. Ha sido un placer. Ha sido un placer.